bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Sebastián Vincent. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Año nueva, nuevo, perdón, lengua nueva. Así hemos titulado el programa de hoy en honor al Año Nuevo Lunar, también conocido como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Chino, aunque no solo se celebre en este país, como veremos. El nuevo calendario lunar se inicia el 8 de febrero del 2016. El día antes ya comienzan las fiestas y pueden durar 15 días. También hay mucha preparación, tanto es así que en este Planeta de los Libros nos anticipamos con un pequeño homenaje a tres de las lenguas en las que creemos se festeja este calendario. Nos referimos en concreto al chino, japonés y coreano. No son las únicas, pero estas tres en concreto tienen muchos estudiantes en todo el mundo y los libros para aprenderlos son, para aprender estas lenguas, son cada vez mejores. Los hemos buscado. ¿Quién podría hablarnos de estos libros de aprendizaje de estas lenguas? Y hemos encontrado a la que creemos es la primera librería especializada en chino, japonés y coreano en España. Quizá también en Europa. Librería, editorial, distribuidora. Su creador está en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Javier Moreno Carnero. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, en unos segundos le presentamos, hablamos de estas lenguas, estos libros, cada vez más demandados en todo el planeta y, por supuesto, también entre los hispanohablantes. Javier Moreno Carnero nos ha enviado apenas información personal, ha preferido enviarnos todo sobre estas librerías especializadas en idiomas asiáticos que él ha creado. En todo caso, podrán deducir por el acento que es medio argentino, medio español, y de su biografía sabemos además un dato importante, que ha sido gran maestro de ajedrez, número 16, si no me equivoco. Llegó a ser en el ranking mundial y tres veces subcampeón de España. De ahí a experto en libros para estudiar chino, japonés y coreano. He leído que era algo así como su gran jugada.
Bueno, eso es a lo que me dediqué después de jugar al ajedrez. Igual tengo que corregirte que no he sido el 16 del ranking mundial de ajedrez, sino que ese sería mi ranking actual de España, ¿no? He sido subcampeón de España, pero 16 del ranking mundial es mucho decir, ¿eh? Eso hubiese sido mucho.
Sí, bueno, pues la verdad es que le agradecemos la humildad de entrada, pero de todas formas creo que hubo una relación entre el ajedrez y estas lenguas que de alguna forma empezó a estudiar chino en concreto gracias al ajedrez.
Sí, yo vine a vivir a España para dedicarme al ajedrez cuando tenía 20 años. Me dediqué profesionalmente 12 años, ¿no? Me hice gran maestro, bueno, me dedicaba exclusivamente a eso, y cuando me cansé un poquillo de eso, busqué alguna otra cosa rara para hacer y me puse a estudiar chino. Y bueno, así empezó un
alguna
poco
cosa
todo.
Rara. Yo pensaba más bien en un reto, ¿no? Porque después del ajedrez, pues claro, hay que buscar un reto también en línea.
Bueno, quería hacer algo que no fuese tan común, ¿no? Porque después de llevar una trayectoria profesional tan peculiar como dedicarse al ajedrez, pues no es normal entrar en ninguna empresa y buscar trabajo y decir me he dedicado 12 años a esto. Entonces había que buscar algo un poco creativo. Hombre, hoy en día, por ejemplo, estudiar chino, japonés o coreano no es algo visto como tan peculiar, ¿no? O tan extraño, pero hace igual 8 o 10 años sí que era un poco menos normal.
Sí, bueno, nosotros pensamos que no solamente es un reto intelectual, sino que también tiene algo de pasión, no sé si obsesión, porque son idiomas en los que hay que sumergirse totalmente, ¿no?
Sí, son, bueno, yo del coreano no sé mucho, ¿no? Pero de lo que es el chino sobre todo y también un poco el japonés son idiomas que requieren muchísimo esfuerzo, ¿no? Mucho más que cualquier otro idioma europeo, igual el doble o el triple que esos idiomas de esfuerzo. Entonces, en general, el que llega a ciertos niveles porque ha puesto mucha pasión.
Sí. Claro, hay mucho interés detrás. Bueno, es emprendedor por lo que vemos también, porque se creó todo lo que tiene ahora, una editorial, como decíamos, una distribuidora, tres librerías, cada una de ellas especializada en el idioma correspondiente, librerías virtuales y también una librería física. Todo empezó porque se dio cuenta de que no había libros, que había un hueco en el mercado. Todavía, incluso lo hay, quizá, ¿no?
Bueno, ahora es mucho más fácil conseguir ese tipo de materiales. Pero antes, es que si nos situamos hace 10 años atrás, es que casi, por ejemplo, para hablar, nosotros nacimos con el chino y casi no había libros para estudiar chino porque nadie estudiaba chino, ¿no? Entonces, en esa época, pues lo poco que había era muy difícil conseguirlo. Entonces, ahí nosotros creamos Aprende Chino Hoy y empezamos a traer libros para estudiar chino de todas partes del mundo. Y luego, como el idioma se hizo tan popular, pues empezó a haber muchísimo material, ¿no? Uh-huh. En el que ahora está pasando, por ejemplo, con el coreano. Hace unos pocos años nadie estudiaba coreano y ahora pues hay mucha gente que está estudiando porque se ha puesto de moda ciertos aspectos de su cultura, sobre todo las series de televisión, la música, y se está volviendo muy popular.
Sí, sí. Bueno, nos comentaba un oyente y editor, Manuel Baraja, en la página de Facebook, en el perfil, creo recordar exactamente, que a él había intentado el chino, había intentado el japonés, que el coreano todavía no, y que le resultaba muy difícil porque no acababa de encontrar un método que, digamos, le animara en el sentido de que él viera que avanzaba. Claro, también es verdad que no ha pasado por su librería, por la librería que tienen en Madrid. Ahí un poco pueden orientar para que, no exista ese desánimo, ¿no? Son unas lenguas que tienen alto porcentaje de abandono.
Bueno, a nosotros nos gusta cuando una persona entra en nuestra librería es preguntarle qué es lo que necesita. O sea, no damos por supuesto nada y en función de lo que nos dice realmente reconducimos a un material u otro, porque es que hay muchísimas cosas y nuestra situación de especialistas nos hace sentir muy cómodos, porque en general pues mucha gente no sabe, pero nosotros sí sabemos de esto en concreto, ¿no? De cuáles son los mejores materiales, depende para qué persona, porque hay personas que lo que le cuesta es hablar, otra lo que le cuesta es leer. Dentro de leer, que son, en el caso del chino y japonés, idiomas que tienen caracteres, donde ya leer y escribir es un desafío, dentro de lo que es el estudio de ese aspecto de la lengua, hay diferentes metodologías para gente más imaginativa, para gente que le gusta currar y escribir muchas veces. Entonces, un poco viendo el perfil de la persona, nosotros recomendamos una cosa u otra. Y yo creo que eso es de lo mejor que hacemos por conocer mucho el material.
Claro, uno puede entrar en una de sus librerías virtuales, en la primera que creó, aprendechinohoy.com.
Sí.
También luego puede entrar en aprendejaponés.hoy.com y en aprendecoreanohoy.com.
Correcto.
Entonces, bueno, Por supuesto, hay similitudes lingüísticas, hay un tronco común, pero luego pues hay también muchas diferencias, ¿no? El coreano, por ejemplo, tiene alfabeto que inventado, si no recuerdo mal, en el siglo XV por el emperador correspondiente. ¿Eso es, por ejemplo, algo bueno que en lo que la gente se fija, en que, bueno, pues por lo menos hay una regla alfabética?
Hombre, yo creo que lo hace mucho más fácil, realmente. Es mucho más fácil estudiarlo. De todas maneras, el hecho de que en el chino, por ejemplo, haya caracteres y no se haya cambiado por lo que sería un abecedario, en el fondo tiene una lógica dentro de la lengua. Habría, si no, un montón de homófonos, ¿no? De muchos sonidos iguales, y sería muy difícil distinguir las palabras, ¿no? O sea, quizás se podría intentar. De hecho, muchas veces pues se ha intentado, por lo menos hasta donde yo sé, o sea, los chinos han pensado, oye, lo podríamos hacer más fácil, pero se perdían también algunas cosas.
Claro, bueno, las relaciones con ellos muy bien, ¿no? A pesar de las lógicas, diferencias, incluso tensiones que puede haber, pero en su campo están tratando con el ámbito cultural, ¿no?
Nosotros, sí, la verdad es que tenemos mucha suerte. Al final, lo que es el negocio del libro, pues tratas con editoriales, tratas con autores y, bueno, más o menos todos hablamos un idioma común.
Muy bien. Bueno, yo he podido ver su librería física, es genial, porque de verdad te entran muchas ganas de aprender cualquiera de estas lenguas. El trato es exquisito. Quiero nombrar a su editora, Ana Aranda, que nos atendió de forma espléndida. Y claro, además nos dio ya un libro de Adeli Ediciones, su editorial. Y el libro, muy apto para periodistas además, se titula Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Porque las escribimos mal, ¿no? Entonces, o las escribimos de forma diferente, la misma palabra, ¿no? Y entonces hay que ver cuál es la correcta.
Sí, bueno, ese libro fue una iniciativa de unas profesoras de la Autónoma de Cataluña que llevaban con este proyecto mucho tiempo y nosotros lo apoyamos. Ellos trabajaron con la Fondeu también, porque claro, es que no hay un estándar de cómo escribir en español las palabras que tienen un origen chino, y entonces este libro pues lo que pretende es ser normativo, ¿no? Que a partir de ahora pues se escriba solo de una manera y más o menos siguiendo las normas que se proponen en el libro, que, bueno, están argumentadas, ¿no? En la mayoría de los casos es como están de acuerdo los expertos y en otros casos no tanto. Porque si uno lee la prensa es que una misma ciudad china se escribe de muchísimas formas diferentes. Y en algunos casos sería aceptable, pero en otros casos está muy mal escrito.
Sí. Y bueno, además de ese título he visto que tenían ya una guía esencial, gramática básica e intermedia, cuadernillos para practicar la escritura. ¿Van a seguir con el chino? ¿Van a editar también textos de los otros idiomas, de japonés y de coreano? ¿Esto va poco a poco?
Sí, bueno, está poco a poco. Nosotros, al tener las librerías de chino, japonés y coreano, pues nos dábamos cuenta qué materiales faltaban, ¿no? Y no hemos pretendido hacer una gran editorial, pero sí el hecho de editar los libros en español que hacían falta. Entonces no pretendemos hacer una editorial muy grande.
Me estaba fijando en la música que había parado y que volverá a sonar de fondo, pero hablemos de otros idiomas. El japonés, por ejemplo, me comentaba la calidad de los libros de texto de aprendizaje, geniales. Es verdad que tienen fama, ¿no? Los japoneses que cuando quieren hacer una obra de arte, pues la hacen, ¿no? No quiere decir que todo lo que hagan sea obra de arte, pero... es curioso esto, ¿no?
Hombre, nosotros no los conocíamos tanto, ¿no? Porque veníamos del entorno de chino, pero empezar a trabajar con Japón, ¿no? Y con la gente de allí ha sido, la verdad, que un gusto, porque ellos son conocidos por cuidar el envase y lo hacen también en el cuidado de lo que es la impresión de los libros y la edición de los libros, cuando te llega un libro de Japón, es en sí, en general, es como una pequeña obra de arte. Siempre el papel es excelente, las cubiertas, todo en él es algo que al quien le gusta los libros, pues le resulta placentero tener un producto creado allí. Uh-huh. Y también tienen mucho cuidado, aunque en eso quizás sea más parecido a otros sitios, pues también en lo que es la maquetación, en el diseño de los interiores, pero sobre todo destaco lo que sería el libro mínimamente razonable allí, es ya un libro muy bueno, ¿no? Uh-huh. O sea, el estándar de allí es excelente. Nosotros, cuando hicimos la editorial, fuimos a una imprenta y dijimos, oye, nos gustaría que nuestros libros fuesen así. Y nos dijeron, aquí imposible, ¿no? Porque ellos trabajan con unas máquinas, con un papel que es el estándar allí, y de aquí, si tú quieres, en España, pero no solo en España, en cualquier otro país de nuestro entorno sería igual, hacer un libro de esa calidad física, pues saldría muchísimo más caro por no ser el producto más o menos normal.
Uh-huh. Tienen relaciones con el Centro Cultural Coreano, con la Fundación de Japón. No sé si existe una correspondiente fundación o centro cultural oficial por parte china, porque sé que hay varios, pero no sé si hay en Madrid algún sitio así abierto a lo que es la cultura y el idioma chino.
Sí, en lo que es el chino también hay un centro cultural chino, pero hay muchísimas más cosas, ¿no? Y está quizás un poquito menos centralizado, o nosotros tenemos un poco menos de contacto. En el caso concreto del japonés y del coreano, en el japonés está la Fundación Japón y en el coreano el Centro Cultural Coreano, que son dos sitios magníficos para quienes estudian esas lenguas, porque tienen una biblioteca, organizan cursos, conferencias. Y bueno, la verdad que curiosamente estamos muy especializados en chino, pero desde el punto de vista de los contactos oficiales tenemos un poco menos de contactos, porque ellos llevan mucho la iniciativa propia de promover su lengua, y el lo que es, por lo menos en nuestra experiencia aquí en Madrid, pues los que son el Centro Cultural Coreano y la Fundación Japón, pues apoyan un poco más iniciativas de terceros.
Uh-huh. Bueno, un queridísimo colaborador del Planeta de los Libros, que nos aguanta nada menos que desde 2005, es de padre japonés y madre española, ha estudiado japonés, por supuesto, y me comentaba que hasta había ido alguna vez a la celebración del Año Nuevo japonés en Madrid. Él lo llamaba, si lo pronuncio bien, Mochitsuki. Luego hemos tenido pues a una periodista china que nos ha dicho que en Japón no siguen el calendario lunar. Hemos buscado información. De momento lo que sabemos es que también se celebra allí el Año Nuevo al estilo occidental, y que quizás su Año Nuevo lunar es con la primera luna nueva y no con la segunda, como es en el caso del famoso calendario. En todo caso, se trata de pues la mayor migración de personas. 3.000 millones acuden a celebrar esta fiesta, y se conoce como el movimiento de la primavera, en la cual ya casi estamos. No sé si tiene alguna experiencia allí, porque sé que ha viajado bastante.
Yo nunca he ido a Japón. La verdad es que no sé cómo se vive el Año Nuevo en Japón. Tampoco sé cómo se lo vive en Corea, pero más o menos sí sé un poquito de cómo se vive en China, ¿no? Desde un punto de vista profesional, pues, por ejemplo, nosotros no podemos pedir libros a China en 2 semanas, pero sobre todo el Año Nuevo en China es un momento donde se junta la familia, donde se junta toda la familia, no importa dónde estén los miembros, se juntan, y entonces, claro, eso genera pues migraciones enormes, ¿no? De todo el mundo vuelve a casa para esas fiestas, y no solo es un día, sino son muchos días, y también se visitan a muchos familiares. Entonces es, bueno, para ellos es algo muy importante. Sí. Quizás más que para nosotros el Año Nuevo, que está más concentrado en un día, ¿no? En concreto, ellos un poco
sí.
Más.
Bueno, lo cierto es que nosotros ahora estamos aprendiendo coreano, en concreto a través de un libro suyo, Primeros Pasos en Coreano para Hispanohablantes, un libro que trae nada menos que de Corea. de la Universidad Kyung-hee, y creo que me comentaba mi profesora que en Corea hay hasta 14 universidades enseñando español. Claro, me temo que lo mismo no ocurre aquí, ¿no? Aunque también creo que tienen relaciones con la Complutense, con el Centro de Estudios de Idiomas Modernos, y bueno, pues es un buen lugar, ¿no? Para estudiar estas lenguas también.
Sí, bueno, aquí no hay tantas universidades que estén enseñando coreano, aunque bueno, la más grande hasta donde nosotros sabemos es en la Universidad de Málaga, ¿no? Que ahí es realmente, pues, estudian ahí coreano de verdad, ¿no? Aquí en Madrid también se estudia en algunas escuelas de idiomas, en la Autónoma, por ejemplo, en la Complutense. Son, hasta donde yo sé, pues, grupos que están empezando, ¿no? Pero también es que es algo muy nuevo. Quizás el español lleva mucho tiempo enseñándose por el mundo y el coreano es que lleva muy poquitos años realmente. Sí, sí, tampoco sí. Es tan sorprendente, yo creo.
Claro, ¿no? A nosotros nos ocurre que tenemos hasta 3 libros para aprenderlo, porque cada uno es bueno pues en una materia, ¿no? Pero, cada uno sigue el sistema que mejor le parece. El propio Centro Cultural Coreano tiene un libro que es solo coreano. Claro, evidentemente necesitas profesor. Eso siempre se necesita en estas lenguas, creo, ¿no? Por lo menos de momento, no han inventado. Oía que había un nuevo juguete japonés para enseñar el idioma a los niños, pero creo que debe estar en fase experimental, todavía no.
Hombre, yo creo que es difícil sustituir al profesor. De todas maneras, hay algunos materiales que están hechos para trabajar sí o sí con profesor, sobre todo esos que lo que buscan es que estés todo el tiempo hablando, comunicando, presentándote. Ahí si no tienes una persona que te corrija e interactúa contigo, no tiene sentido. Pero hay otros materiales que están hechos para el autoaprendizaje. Yo creo que en el caso del japonés y del coreano, donde la pronunciación de ese idioma no es tan complicada, se puede trabajar bastante sin profesor, pero en el caso de chino, sobre todo al principio, si nadie te corrige, es que vas a pronunciar muy mal.
Hay muchas diferencias entre países, porque yo recuerdo haber estudiado chino hace años en Londres y a mí me gustó muchísimo, desde el libro hasta los profesores. Claro, también era un instituto de idiomas de una universidad. Hay países donde, digamos, llevan la delantera en el estudio de estas lenguas. No sé si por su... su trabajo como distribuidor o simplemente su propia experiencia, ¿no? En Argentina, en España y en otros países, ve que efectivamente pues hay lugares donde se ama más estas culturas, se ha empezado antes a aprender, se han elaborado antes libros.
Bueno, hasta donde yo sé, pues en lo que es en el Reino Unido, en Francia, pues llevan muchísimos más años enseñando idiomas asiáticos. De todas maneras, creo que es un poco con no sé si es por internet o los tiempos modernos. Creo que más o menos todos los países están en un buen nivel. De hecho, España, en lo que es la enseñanza de estos idiomas, está muy bien. Nosotros... no conocemos tanto de otros países, pero hemos preguntado, por ejemplo, por qué en Italia no hay una librería como la nuestra, y es que ahí hay muchísima menos gente estudiando estos idiomas. Y mismo, por ejemplo, en Alemania, que hay, no puedo decir que hay menos gente estudiando chino, japonés o coreano que aquí, pero lo que sí puedo decir es que hay muchísimos menos niños, por ejemplo, estudiando chino, que en España. En España hay muchísimos colegios que han puesto al chino como asignatura en unos casos curricular y en otros casos no. Y eso no se reproduce igualmente en otros países europeos. Entonces, hombre, supongo que hay diferencias, pero en ese sentido España no está mal. De hecho, creo que está bastante bien. Lo que pasa es que ya no sé después cuánto éxito tenemos hablándolo o no. Pero estudiándolo, pues somos buenos.
Sí, la moda de los chinos aprendiendo chino me recuerda también a las infantitas, ¿no? Que creo que están aprendiendo chino. Las hijas de los actuales reyes, y quizás ha puesto de moda pues en colegios de una cierta élite, ¿no? De todas formas...
Pero también el japonés, por ejemplo, hay muchísima gente estudiándolo y ahí el perfil no es tanto infantil, no son tantos niños, ¿no? Aunque en chino hay niños y adultos, sino apasionados de la cultura japonesa, apasionados de un aspecto de lo que es Japón y su cultura, y estudian japonés porque les gusta, porque viajan a Japón y se motivan para estudiarlo más. Eso es un poco un perfil parecido al estudiante de coreano también. No necesariamente un estudiante práctico, sino amante de la cultura de esos países.
Claro, bueno, este 2016, a partir del 8 de febrero, será el año del mono de fuego, y leía en algún lugar que viene a enseñarnos a ser más humanos. También decían que era bueno invertir a largo plazo en el conocimiento, volver a la escuela, a los libros. ¿Qué les diría a nuestros oyentes para animarles a acercarse a estas lenguas, a sus libros, a volver de alguna forma a la escuela? Nunca es tarde, se puede empezar a cualquier edad, o mejor, en fin, cuanto antes. No dejarlo para mañana, sino hoy, como dicen ustedes.
Los idiomas son difíciles, ¿no? Entonces, cuanto antes se empiece, mejor. Pero creo que lo importante es tener ganas y tener pasión. Al final, uno cuando se pone a estudiar un idioma, tampoco es que pretende ser un traductor simultáneo, ¿no? Un intérprete simultáneo. A veces uno quiere aprender por también entender más esa cultura a través de su lengua, o también para cuestiones prácticas, para hacer un viaje o trabajar un poco. O trabajar utilizando ese idioma. Tampoco se pretende ser bilingüe. A veces si uno aprende lo que necesita, tampoco requiere tanto esfuerzo. Igual en 2 o 3 años aprendes lo que necesitas y no necesitas seguir estudiando porque no le vas a sacar utilidad.
Bueno, aunque desde luego traductores literarios del coreano creo que serían muy aconsejables. Pero ahí ya entraríamos en la parte literaria. Y quería volver a los idiomas. No sé si tienen proyectos con otros idiomas asiáticos, por ejemplo. Se celebra el Año Nuevo Lunar, pues también en Vietnam, Mongolia, el Tíbet. En Malasia incluso me han llegado a decir que hay una población de origen chino que lo celebra. ¿Han pensado ampliar o ya con estos tres ya es suficiente?
Lo hemos pensado, pero a nosotros lo que siempre nos ha gustado y lo que hicimos es tener mucho material, ¿no? Tener que no, si uno dice me quiero poner a estudiar coreano, que pueda elegir entre 30 libros diferentes porque le resultan útiles. Y entonces, para traer esos libros de Corea, por ejemplo, necesitas traer una cantidad mínima, no puedes traer 2 o 3 libros. Y el problema, seguramente estudiando idiomas más minoritarios como Vietnam, de Vietnam o de Mongolia, es que no habría suficiente cantidad de productos y lamentablemente sería muchísimo trabajo para traer muy poquito.
Muy bien, bueno, pues ya lo dejamos, invitando a todos los oyentes a que vayan a su librería en la calle Marqués de Valdeiglesias, número 6, segunda planta. El Planeta de los Libros se emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página web del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen cuando quieran. Pueden escribirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn o a participacion@elplanetadeloslibros.com. Por cierto, en LinkedIn hace unos días Victoria Eugenia Guisado Gómez nos comentaba sobre lo bueno que era leer para ser más felices, que el cine, la radio y las lecturas tienen que ver con alimentarse de pensamientos compartidos y este hecho nos hace sentirnos felices, pues igualmente leer también en otras lenguas. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.